Hola, somos Félix Arranz y Mariano de Santa Ana y Freddy Massa. Estamos estos días por Canarias en un centro de enlace improvisado que es el del hotel de este... ¿Cómo le llamáis este hotel? No, ACE es la denominación comercial.
El primer nombre fue el Hotel Don Juan.
¿Ves?
Luego se llamó el Hotel Los Bardinos y ahora se llama Hotel ACE, pero vamos, sí, lo conocemos como el Hotel Don Juan muchas veces.
Que es un cilindro, ¿no? Altísimo. Estamos en la planta 19.
Como el gran tronco de una palmera,
¿no? Ah, esa era la idea.
Bueno, pues se puede ver así,
¿no? Bueno, pero no tiene hojas, solo hay el tronco.
Es que en aquella época no había tecnología para las hojas.
Ni monos tampoco.
Bueno, que no hay, monos no hay en Canarias.
No, eso es
en Gibraltar, eso te iba a decir. Y en África.
De arriba, porque estamos en Canarias, efectivamente, en Las Palmas, ¿no?
Sí, sí.
Y esto es un podcast de escala, de la colección de podcast. Es una conversación con Mariano. Mariano, hay una pregunta que es la primera que hay que hacerte para arrancar y hacer inteligible la conversación. ¿Por qué no eres arquitecto?
Joder, me dijiste que iba a ser una entrevista sencilla, no soy arquitecto por la misma razón que no soy egiptólogo, bioquímico y físico nuclear, ¿no?
La misma.
No, no soy. Me interesa la arquitectura como hecho cultural. Mi formación es de historiador del arte. La arquitectura siempre ha estado dentro del arte. Y bien es verdad que en la carrera de historia del arte se paran en la arquitectura del siglo XIX, ¿no? O sea, ni siquiera Le Corbusier, ¿no? Pero vamos, y a partir ya de si sobre todo dedicas al arte contemporáneo, el minimalismo lo desbarató todo, ¿no? Y ya todas las fronteras entre sobre todo arquitectura y escultura, ¿no? Y no soy arquitecto entre otras cosas porque no sé ni dividir casi, ¿no? Y raíces cuadradas ya no te digo.
No es una cuestión más de lugar, de observador, de actor, no tiene nada que ver con eso.
No comprendo tu pregunta.
Sí, en principio hay como actitudes o oficios o situaciones que son como de hacer, ¿no?
Sí.
Hay situaciones o oficios o actitudes que son más como de relatar, de ver.
Ah,
como,
vale, sí.
¿No?
Sí, yo creo que mi actitud es más de relator.
Te gusta más el relato, observar.
La historia cuando la escribes, no solo cuando la estudias, sino cuando... no solo estudiar historia del arte, sino ser historiador del arte, relatas lo que han hecho otros, entre ellos arquitectos, más que... También es un hacer, es un hacer con palabras solo, sí.
¿Y has mantenido una relación con quienes enseñan historia del arte? Porque ahora comentabas que lo poco que se enseña, como que se detiene en el 19, decías, ¿no? No entra casi en el 20.
Sí.
¿Lo has seguido? O sea, ¿es un tema que te interesa qué pasa en las escuelas de historia del arte?
¿En las escuelas de historia del arte o de arquitectura?
No, de historia del arte.
Que me sigo preguntando que por qué... Bueno, es que la historia del arte está momificada. Yo tengo mucho malestar con la historia del arte. Se impuso... la línea dominante es una línea que viene de Panofsky, y así iconológica, lineal, tal. Todo eso está en crisis, y hay otra línea mucho más interesante, que es la que me interesa a mí, de gente como Abby Warburg, como Walter Benjamin, Carl Einstein, etcétera, ¿no? Que es en lo que estoy estudiando. Eso por un lado, pero eso no es lo que me estabas preguntando tú. Creo que la historia del arte tiene que replantearse de arriba abajo, como lo está haciendo con mucha más competencia, por ejemplo, una disciplina como la antropología, que antes se dedicaba, se habían repartido el campo los sociólogos, digamos, para las sociedades occidentales y los antropólogos para las sociedades no occidentales, ¿no? Ahora resulta que ni los salvajes ni tampoco los campesinos, que también eran de los antropólogos, quizá nunca existieron, era un invento de las ciencias. El salvaje de drogo no existió, ¿no?
Yeah.
Es un mito, ¿no? Y entonces, ¿por qué no se enseña la arquitectura contemporánea en la Facultad de Historia del Arte? Pues porque está, como tampoco se enseña el cine, ¿no? Que es un arte mucho más influyente ahora mismo que la pintura, ¿no? Igual que la arquitectura, la que nos conforma nuestra experiencia, ¿no? Porque está absolutamente esclerotizada, ¿no?
Yeah.
Y yo lo poco que sepa de arquitectura contemporánea me lo he procurado de una manera autodidacta, y sobre todo porque en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es la ciudad donde vivo, para mí el centro más interesante que está en mi campo de visión es la Escuela de Arquitectura, donde tengo profesores que son buenos amigos, ¿no?
Ajá. Te preguntaba entonces, en esa vinculación con profesores y con el mundo universitario, te lo digo porque ahora hay un tema que hablamos, que nos preocupa a todos, que es la incidencia de los mecanismos europeos, ¿no? En esa cuestión también que tiene que ver con las identidades
Bolonia,
y con las
decir.
convergencias, efectivamente, Bolonia, ¿no? Que a lo mejor en ese sentido Bolonia, precisamente, a unos estudios como los de la Facultad de Estudios de Historia del Arte, pueden ser interesantes porque la dejan de situar en una posición tan, quizá, de observación, para necesariamente entrar en un campo más de acción, ¿no? Que por otra parte me parece que es algo que a ti también te va, la
Sí,
marcha
sí.
de la acción y afectada a la realidad, ¿no?
Sí,
O sea,
sí.
que eso no es una mala noticia en este caso, en esa parte,
Sí,
haciendo
sí.
los
No, no estoy muy
planteamientos.
al cabo de Bolonia, pero de luego a mí tengo mucha envidia, tanto, ya lo dije, tanto de los arquitectos con formación filosófica, sobre todo, los arquitectos que combinan la práctica profesional con la teoría, y después tengo envidia de los antropólogos también, porque ambos hacen trabajo de campo, de alguna manera también el arquitecto lo que hace es trabajo de campo, ¿no? No solo están encerrados en su gabinete, me refiero al antropólogo, que no es solo es etnógrafo que recopila datos para que los interprete otros, y me refiero al arquitecto que también da clase en la universidad, o que por lo menos también, si no es ensayista, lee y tiene una gran formación, no solo se dedica a construir de una manera mercantil, ¿no? Sí tengo esa envidia como historiador del arte de la capacidad de incidencia en lo real, ¿no? De estas dos disciplinas, y de hecho mis mayores interlocutores son antropólogos y arquitectos, más que gente del arte, ¿no? La historia del arte tiene un cierto ensimismamiento también, ¿no? Que me
¿Y
cansa.
extiendes tu mirada más allá de las islas? Es un tema que atraviesa el Atlántico, llega a la península. ¿Dónde está hasta dónde llega tu círculo de intereses en esa relación con la arquitectura y su manera de transformar la realidad?
Bueno, esa pregunta tiene dos filos, ¿no? Por una parte, mi curiosidad, como la de cualquiera que tenga dos dedos de frente, es global, ¿no? O sea, me interesa todo, ¿no? Como decía Michel de Montaigne, nada del humano me es ajeno, ¿no? Otra cosa es desde donde uno vive, la capacidad de relacionarse que uno tiene también. Pues sí, pues claro que intento moverme fuera de las islas lo que puedo, ¿no?
Es porque interesa mucho tu visión, tu mirada
Sí,
respecto
sí.
de, que supongo que iremos entrando en detalle, las cosas que pasan
Sí,
en
sí.
las islas, qué punto de vista tienes sobre ellas, cómo de alguna manera hacen evolucionar los paisajes reales, los imaginarios, y cualquier categorización que podamos imaginar de paisajes, algo que te interesa y lo que estás involucrado, ¿no? Pero también te interesaba tu visión general, precisamente, ¿no? En la arquitectura como conjunto, cómo la recibes, ¿no? Supongo que eres consciente de que en este momento, como en tantas cosas, en el mundo de la arquitectura hay un gran debate sobre los modelos profesionales, sobre los reajustes
Sí.
de la lógica de servicio o de investigación o de no sé qué, que en cada caso se orienta de una manera. Y claro, para quienes están en ese debate es muy interesante, ¿no? Cómo recibir esas voces de quienes están como alrededor, viendo cómo
A
se
mí me
mueve.
interesa la arquitectura, y perdona que me ponga pedante si vuelvo a citar a Walter Benjamin,
Sí,
¿no? Que
pero está
es que
bien.
en cualquier sitio hay que citar siempre a Walter Benjamin, sea para lo que sea,
Unas cuantas
comentar.
monadas siempre nos van bien. Sí.
Pero que hablaba de la arquitectura como una experiencia distraída, que eso me parece también muy interesante. También, otra cosa que me cansa del arte, y sobre todo del arte contemporáneo, que es el nicho en el que me muevo, es que los museos, aunque estén metidos en la industria cultural, siguen siendo un espacio de una cierta sacralidad, de entrar en ellos y tener una visión sacral, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos conversando aquí en el Hotel AC, que lo hizo un arquitecto, Pedro Massieu, ¿no? Aunque está un poco transformado las habitaciones más, ¿no?
Sí, pero si tú tienes lo de dentro no corresponde a lo que por lo de
Claro,
fuera.
en los años
Esta
70, que
ruptura.
fue un escándalo, pero es un edificio de una cierta referencia local, y voy a lo de Walter Benjamin, que nos permite una contemplación distraída, que es lo que no pasa, por ejemplo, con la pintura o la escultura, sobre todo cuando la ves en un museo, ¿no? Que hay
Es intencionada. Es intencionada.
Claro, una contemplación sacral, devota, o no sé, ¿no? Me gusta esa contemplación distraída, como me gusta el concepto de Erik Satie de lo que llamaba música mueble, que cuando la estrenó, creo que la música mueble, creo que era la gimnopedia, pero eso no estoy muy seguro, ¿no? Que viene a ser un antecedente culto de la música de aeropuerto, en el sentido de que es música, pero con la que se puede hablar mientras está sonando.
Música para convivir, exacto, relacionada con la vida, ¿no?
Exacto, y Erik Satie cuando lo estrenó, las estrenó la gimnopedia, se cabreaba porque la gente no hablaba, decía, hablen, ¿no? Las películas de Warhol, no sé si estoy divagando
demasiado, perfecto, ¿no? Está bien,
es que es así como yo recibo la arquitectura, ¿no? Esas películas que pueden parecer un peñazo de 8 horas, el Empire State filmado quieto, en realidad era un experimento para expandir el cine de otra manera, que era como tenerlo como proyectado contra la pared, esa película 8 horas, pero no era para estar viendo 8 horas, sino para crear también un ambiente, ¿no? Como casi como si fuera papel de empapelar la pared, pero con una proyección, fue un experimento, ¿no?
Un regalo, ¿no? En realidad, como transponer esa realidad a cualquier lugar del mundo,
claro, claro.
Sencillamente se pueda proyectar.
Claro, y es una contemplación distraída, eso es muy interesante, eso me interesa mucho de la arquitectura, de cómo toma forma la experiencia arquitectura, el urbanismo.
Eso es muy generoso, ¿no? Esa descripción, sí, te digo porque estoy seguro de que en el momento que se instaló aquí este cilindro que tiene una cierta altura y que está en el Istmo, seguro que no pasó desapercibido.
No, y armó un follón de narices porque esta es una ciudad de perfil bajo.
Ajá.
De perfil bajo me refiero a escala, ¿no? Escala urbana, ¿no? Y entonces, como pasó luego con el edificio Boerman hace menos, de Iñaki Ábalos, Juan Herrero, Elsa Guerra y Joaquín Casariego, ¿no? Que también, bueno, la gente tiene miedo a lo elevado, ¿no? Sobre todo en una ciudad como esta, ¿no? Y ahora sí que me he perdido, ¿no?
No, pues estábamos con la convivencia, con esa relación como natural, distraída, con los benjaminianos, ¿no? Con la arquitectura que dices que te interesa y protegías, ¿no? Decía que no siempre es posible tener una relación distraída, porque a veces la arquitectura se hace presente, es representación en directa y física de situaciones que a lo mejor no son las que todo el mundo está deseando, y siempre hay una discusión paralela que no es nada distraída sobre el encaje entre lo que es la arquitectura y lo que propone y la sociedad a la que está vinculada, ¿no? Yo creo que ahí te instalas tú, ¿no? Es un tema que creo que trabajas y del que hablas como periodista, porque ahora tienes una labor intensa desde el periodismo, ¿no? Que sería tu campo de acción.
Sí, yo tengo un doble campo, o sea, yo soy, como creo que te dije, de formación historia del arte, me licencié en la Universidad Complutense. Soy crítico del diario El País en el suplemento Babelia, escribo en revistas de arte, hago mis ensayitos, últimamente me he dedicado también al tema del paisaje, y después también soy periodista, y dentro del periodismo cultural, en mi periódico La Provincia, de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, también presto especial atención al arte y a la arquitectura, ¿no? O sea, me interesa en una doble condición, nunca me desprendo de la otra cuando estoy en la una, ¿no? Y sí, ahí la contemplación distraída, y después ahí, que es la parte que más me interesa de la arquitectura, y después hay la arquitectura icónica, que me interesa menos, aunque tampoco hay que desechar la iconicidad en arquitectura. Yo sé que entre críticos de arquitectura o gente informada, la iconicidad es algo como de mal tono hablar de ello, ¿no? Pero bueno, la arquitectura, mucha gran arquitectura siempre fue icónica, desde las pirámides de Egipto hasta la Catedral de Chartres, hasta la Capilla Ronchamp, yo qué sé, ¿no? O sea, no lo fíe, lo que pasa es que hay un abuso del icono, toda ciudad quiere tener su icono y hay una banalización del icono, pero la iconicidad también es un aspecto importante en la arquitectura, o si bien no es el que más me...
Entonces, esa discusión te interesa de la banalización.
¿Eh?
Esa distinción entre la banalización y la vulgarización. ¿Has entrado en ese debate? ¿Lo has trabajado?
No, a ver cómo podría ser. Banalización es algo que que está desprovisto de significado. Y eso ya puede dar mucho que hablar, ¿no? Porque
a partir tiene una connotación de conocimiento y de cultura.
Claro, a partir del giro pop, y también en la arquitectura, te recuerdo Aprendiendo de la Pega, ¿no? Que es un libro que leí hace tiempo que me gustó mucho, también habrá que ver qué es lo que está desprovisto de significado, ¿no? Y vulgarización, pues no sé por dónde te me vienes tú, tiene que ver con la cultura de masa.
Claro, es más una extensión, ¿no?
Es que también es un conflicto de si puede, es un conflicto que por lo menos se remonta en el plano de la teoría a la teoría crítica de los años 30, si puede haber espacios de resistencia en la cultura de masa, si puede haber significado. Es un debate que ha vuelto fuerte con la posmodernidad. Ahora hay cuestiones como los estudios visuales, los estudios culturales, muy interesante. A mí ese tema me fascina y creo que sí, que puede haber sentido en la cultura
paisaje,
de masa,
¿no? Porque sabes que en términos de paisaje, otro tema que estás involucrado,
claro,
si vamos del lado de la banalización, enseguida estamos en una discusión de pintoresquismo, que curiosamente es como la que mejor se entiende, ¿no? Incluso hasta mejor se defiende, curiosamente. Y en cambio, esa otra opción, que es la de la extensión, la que podríamos entrar dentro de lo vulgar, lo extendido, lo universal, a veces queda como más huérfano, ¿no? Y curiosamente, posiblemente es la que tiene como valores más interesantes, ¿no? En ese trabajo tuyo en relación al paisaje, compilando pensamientos, incluso en formas de libros, ¿no? Actuando también como editor, ¿detectas que la discusión del paisaje, la sensibilidad para con el medio ambiente, tiene color? ¿Es un tema de izquierdas? ¿Es un tema de derechas? ¿Debería ser un tema de todos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Existe una sensibilidad para con el medio ambiente conservador?
Son muchas preguntas en una y muy complejas, porque habrá que ver que también a qué llamamos conservador.
Venga, pero tú sabes.
Desde luego no soy ecologista, ¿no? Creo que los paisajes no solo pueden ser intervenidos por el hombre. De hecho, no sé si queda algo que no esté intervenido, porque la selva amazónica está intervenida desde que primero le pusimos nombre y la llamamos selva amazónica, y la lingüistizamos, y segundo, desde que la acordonamos, y para que no nosotros mismos no nos la acabemos de cargar, o sea, la hemos convertido en un parque, ¿no? Y las tierras altas de Nueva Guinea, la Antártida, lo que sea, no queda naturaleza virgen, ¿no? Y creo, por otra parte, que eso, que los paisajes pueden ser incluso mejorados por el hombre, ¿sí? Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, ¿no? El tema más que de arquitectos, historiadores del arte, gente que nos manejamos con la categoría pintoresco, que es una categoría que viene de la estética, como sabes, del siglo XVIII, ¿no? Addison, me parece, no me acuerdo, ¿no? Pues tiene que ver hoy, tiene que ver sobre todo, o sea, quien moldea el paisaje es el sistema económico mundial, que es el único que hay, el capitalismo, ¿no? Un capitalismo en continua mutación. Ahora hablamos de un capitalismo del conocimiento, quien moldea el paisaje, quien lo determina, es el sistema económico mundial, y los que trabajamos en el campo de las humanidades, los artistas y los arquitectos, bien poco podemos hacer. Y en este sentido sí creo, yo sí creo en las derechas y las izquierdas todavía. Eso de que todo es pura gestión, me parece que es un discurso de derechas, ¿no? Eso de que si quedan izquierdas o que ya no quedan izquierdas o derechas, me parece que lo suele decir gente de derechas, ¿no? Y lo que pasa que yo me considero un izquierdista en crisis también, un izquierdista posmoderno, un izquierdista sospechoso de su propio, que sospecha de su propio izquierdismo, ¿no? Los socialismos reales, desde el comunismo hasta la socialdemocracia, está patas arriba y no sabemos a dónde vamos, ¿no? Pero no me gusta, pero también estamos viendo 20 años después de que cayera el muro, 20 años después de la crisis del socialismo real, ahora lo que tenemos es la crisis del capitalismo real. O sea que es que no sabemos dónde estamos, y eso también, desde luego, tiene unas consecuencias devastadoras para el territorio y para el paisaje, que es la representación del territorio. apostilla más de todas maneras. Aparte de lo económico, tendríamos que hablar de lo epistemológico, y lo que es cierto también es que el linde entre lo natural y lo artificial está bastante disuelto. Eso es un caballo de batalla que ustedes los arquitectos tienen muy asumido, y bueno, pues para un lector no iniciado le diría que cuando ve una oveja pastando en un prado, a lo mejor está ante una oveja en la época de su reproductibilidad técnica, quiere decir, una oveja clonada, ¿no? Y perdón, ¿no? No vamos a citar más agua. No sé si he contestado lo que me estabas preguntando. Me
sí, intento situar tus intereses también.
Me he ido por los cerros de Úbeda, que es un paisaje muy bello.
Y tu sensibilidad, efectivamente. No, pero intento también ir en ese camino entre lo que es general y lo que es particular, ¿no? Intentaba también explorar, en base a tus palabras y en base a tu experiencia, también los elementos de idoneidad que se producen aquí, concretamente en la discusión en Canarias. No tiene que ser casual, supongo, que aquí se produzca un fenómeno que se llama bienal y que está orientado al paisaje. O sea, esto es así. Entonces, bueno, eso de entrada existe, o sea, tiene forma y conforma, ¿no? Y por lo tanto supongo que es un caldo en el que están moviéndose ciertos elementos. A mí en particular me interesa mucho esa discusión sobre la el trasvase de lo que es ideológico a lo real, y en ese sentido creo que el discurso de lo político respecto a lo real es un discurso que siempre hay que removerlo, siempre hay que saber un poco qué es lo que está produciendo, y no creo que haya que confundirlo efectivamente con la gestión, ¿no? Creo que en este momento hay elementos interesantes que ocurren fuera, y creo que es interesante saber también cómo nos afecta, ¿no?, esta cuestión, esta nueva o no nueva realidad americana en base al cambio presidencial. ¿Hasta qué punto afecta precisamente esta sensibilidad en el momento que, no sé si vulgariza o banaliza ciertos contenidos, ¿no?, pero que de alguna manera hay como una sospecha de como neo-optimismos, ¿no? Intentaba averiguar un poco tu posición en ese punto, porque creo que tienes un punto de vista privilegiado más que razonar sobre ello, ¿no? Y por eso te preguntaba sobre esas cuestiones. Pero vaya, intentando aterrizar.
Sí, sí, es una pregunta más concreta, porque pero de contexto sobre la Bienal, sí, es una reflexión que me deja sobre la mesa.
Eso es. Y llegábamos a la Bienal, efectivamente, ¿no? Una situación que creo que es interesante, o sea, que desde luego en la periferia se ve con curiosidad, y de, bueno, algo pasa en Canarias, ¿no? Como mínimo hay una sensibilidad, y una sensibilidad que afecta incluso a la inversión pública para plantear esa sensibilidad como un caldo de discusión, ¿no? Es así.
Sí, sí. Vamos a ver, primero te hablo de lo local y luego te hablo de la Bienal. Pues Canarias es un país, un territorio limitado, o sea, lo que hace al paisaje, lo que hace que los canarios tengamos una especial pulsión paisajística, por así decir. Primero, que las huellas de la naturaleza son mucho más fuertes que las huellas de la historia, de la cultura en Canarias. Canarias es un referente sobre todo por su paisaje, no por su cultura, un referente mundial. Y quien diga lo contrario en Canarias es que es un cretino, así mismo, y los hay. Desde los mitos antiguos de las afortunadas, aunque tampoco se incardina necesariamente en Canarias, porque son mitos que estaban en ninguna parte y los reivindica Madeira, Baleares, muchas islas del mundo para sí, ¿no? Hasta, pero bueno, quien el acuñador del mito moderno de Canarias como paraíso es Alexander von Humboldt, ¿no? Hay en diversos jardines botánicos del mundo, el de Londres, el de San Luis, hay un apartado sobre la flora canaria, la flora macaronésica, que es una flora muy peculiar, el volcanismo, en fin, todo esto son un rosario de tópicos, pero los tópicos también dicen algo sobre el topos, ¿no?, sobre lo real, ¿no? Por eso son tópicos, ¿no? Quiero decir, el paisaje de Canarias es un paisaje muy singular, es nuestra cultura, porque el paisaje es una construcción cultural, ¿no? El paisaje es lo que los humanos hemos depositado, las representaciones que hemos depositado sobre el territorio y sobre, sí, y por eso digo que es nuestra cultura, igual que el mar es nuestra cultura. Es un paisaje frágil en tanto en cuanto este es un territorio limitado y fragmentado, con ecosistemas frágiles y etcétera, ¿no? A partir de los años 60 hubo un cambio de modelo económico en Canarias, de la agricultura de exportación al turismo de masas, ¿no? Que si por una parte, que es una, como todo es un factor bifronte, ¿no? Si por una parte sacó de la pobreza a esta tierra, que fue una tierra de migración muchas veces por las hambrunas, ¿no? Por otra parte, lo que pasa con el turismo de masas en todos sitios es que consume aquello que vende, o sea, consume ese territorio que quiere vender como pintoresco, como bello, ¿no? Y es lo que pasa pues con el boom de la construcción turística, ¿no? Esto ha sido un proceso relativamente rápido, desde los 60 para acá, sin parar, ¿no? Y por otra parte asociado al boom de la construcción del ladrillo en España, o sea, también con conexiones con esto, ¿no? Bueno, entonces, ahí por eso te explico que por qué hay una especial sensibilidad paisajística que hace, por ejemplo, que 45.000 ciudadanos presentaran, y recuerdo que no soy ecologista, como dije antes, ¿no?, una iniciativa legislativa popular al Parlamento Canario para pedir el crecimiento turístico cero, ¿no? Se necesitaban 15.000 firmas, se presentaron 45.000. Y el gobierno canario, no, el gobierno no, perdón, el Parlamento Canario, los partidos que sustentan al gobierno canario del Parlamento, que son Coalición Canaria, Nacionalistas y el Partido Popular, ni siquiera la tomaron en cuenta para tramitarla, que era una obligación, aunque tenían que haberla tramitado para luego rechazarla, pero dentro del Parlamento, ¿no? Entonces voy a la... Podía hablar de la Fundación César Manrique, podía hablar de más cosas que demuestren, que manifestaciones contra el puerto de Granadilla, etcétera, ¿no? Que hay una sensibilidad paisajística con la que yo puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero que existe, ¿no? Está. Solamente es la constatación de que si la gente no sale a la calle por otras cosas, sí sale por cosas de paisaje en Canarias, ¿no? El legado de César Manrique también es muy importante en Lanzarote. El legado, me refiero, cívico, de concienciación por el paisaje, ¿no? Bien, este gobierno canario, aparte de tener una consejería de cultura que hace una bienal de paisaje, tiene herramientas mucho más potentes, no solo para reflexionar, sino para intervenir en el paisaje, que se llaman Consejería de Obras Públicas, Consejería de Política Territorial, Consejería de Agricultura, de Economía y Hacienda, etcétera, que son realmente donde están las verdaderas herramientas legislativas para en lo posible, porque claro, no, en la economía mundializada de hoy no todo está en manos del gobierno canario, pero hay unas cuantas herramientas, ¿no?, que son las herramientas adecuadas para preservar el paisaje. Por ejemplo, hay unas directrices de ordenación del paisaje que emanan del Convenio Europeo de Paisaje de Florencia, que obliga a ser directrices de paisaje, pues llevan durmiendo el sueño de los justos en Canarias más de 3 años. Y sin embargo nos vienen con esta bienal, a algunos críticos les parece muy bien, ¿no? Le miro para Freddy, que se encuentra entre nosotros, que le... Bueno, parece bien, ¿no? Y es respetable.
Pero que también dices que son mecanismos simultáneamente, o sea, hay mecanismos que son más potentes, pero también reconoces un papel de mecanismo, ¿no?
Lo que quiero decir es que si el Conde Drácula va a montar el mejor banco de sangre del mundo, aunque sea el mejor, no me lo creo, es lo que quiero decir. Entonces no me pidan que juzgue solo el banco de sangre, sino que juzgue a Drácula, ¿no? Perdonen la caricatura, ¿no? Quiero decir, usted hace una bienal de paisaje, ¿vale? ¿Qué hace? ¿El resto de sus consejerías están en armonía? Con lo cual no quiere decir que vayamos a hacer el paisaje del abuelo de Heidi. Acabo de decir que los paisajes no solo pueden ser intervenidos, sino que incluso pueden ser mejorados, los paisajes naturales.
¿Hay algún lugar donde esto ocurra bien? ¿Te consta? Esto es un tema que me interesa mucho. O sea, ¿en qué lugar tenemos el ejemplo positivo? O sea, el lugar donde hay una coordinación, una relación real, honesta, ¿no?, entre lo que se supone que se tiene que hacer, los instrumentos de que se disponen y cómo se aplican. ¿Tenemos el ejemplo?
Bueno, primero tendría que empezar hablando de otras bienales de paisaje. Solo sé de una y lo sé por internet, que es la de Barcelona, que la organiza el Colegio de Arquitectos de Cataluña, que creo que es de absoluta referencia, ustedes la conocen mejor que yo porque viven allí. Primero la organiza el Colegio de Arquitectos y no la Generalidad, que tiene más competencias sobre el territorio que las que puede tener el Colegio de Arquitectos. Segundo, su formato me parece inteligente porque lo que hacen es centrarse en las intervenciones paisajísticas, arquitectónicas, urbanísticas de los últimos 2 años en Europa, mostrarlas, dar un premio, y tercero, tener un lema operativo, claro, que genere significado. Por ejemplo, hay un catálogo muy codiciado, que es el de rehacer paisajes, como ustedes saben, que creo que está agotadísimo, ¿no? Uh-huh. Ese es un lema interesante, el catálogo es una maravilla, ¿no? Sin embargo, el lema aquí, silencio, el lema de esta Bienal, pues me cabrea bastante, porque pienso, cuando pienso en silencio, pienso en esas 45.000 firmas que presentaron una iniciativa legislativa popular al gobierno canario y no la dejaron hablar. Ese es el silencio de la Bienal. ¿Hay algún sitio, me preguntas, donde la política y el paisaje se entiendan bien? No, esto... Esto es que no es culpa de los políticos, es culpa de todos nosotros. Uh-huh. No es que los políticos seamos malos y los ciudadanos seamos buenos. Y es culpa de todos y no es culpa de nadie, quiero decir, porque estamos metidos montados en una bicicleta que va hacia el precipicio a toda leche, pero que si te tiras de ella también te puedes matar. Claro. Y ninguno, permítame la expresión coloquial, no tenemos ni puta idea de cómo... separa esto, ¿no?
Y esa es la desorientación.
Por eso digo que no soy ecologista. Tampoco se trata de... que los ecologistas también se han reciclado mucho, ya no son tan hippies, ¿no? Pero no se trata de ir al monte a cultivar amapolas, ¿no?
Sí, sí, sí. No, eso ha habido también un aprendizaje. Claro. A mí es que me interesa mucho esto, o sea, ver en qué lugares tienes indicios de situaciones... como para identificar, como mira, por aquí, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, y por eso también la pregunta de antes en cuanto a la ideología y la realidad, ¿no? Porque dices, bueno, a ver dónde ves indicios de que con un comportamiento, con determinados modelos ideológicos, se producen situaciones más benignas o más...
Desde luego no es socialismo real, porque piensa, por ejemplo, la Unión Soviética, al lago Baikal, coges un mapa y ves el Mar Caspio, que es el lago más grande del mundo, y el segundo creo que era el lago Baikal. Y el lago Baikal, por trasvases y cosas de estas, hoy es una gota chica, de agua casi, ¿no? Y eso fue también una catástrofe, o Chernobyl, recuerdo que se produjo en la antigua Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. O sea que no sé, no tengo ni idea. Levanto la cartera y pongo ayuda.
Estamos todos un poco ahí, ¿no?
Sí.
No, claro, es que intentas localizar eso, esa experiencia. Yo no sé, un municipio en Cuenca, que no sé qué.
Bueno, en Cuenca está José Luis Perales, ¿no?
Eso es... Ahora que preguntamos. Ahí volvemos a la valorización.
Y a lo pintoresco. Sí, sí, está bien. ¿La decisión de ser historiador del arte es una decisión natural o te viene de una condición familiar?
Una decisión cultural.
Sí.
mi padre era militar, ¿no? Además de los cuerpos más duros del ejército, legionario, paraguerista, tropas nómadas, mi abuelo guardia civil, y además todos se llamaban Mariano de Santa Ana, y mi bisabuelo también fue militar, ¿no? Y todos eran un linaje de primogenitura. Yo tenía ya preparado el sable de mi, claro, de mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo, que tenía que heredar yo, ¿no? Entonces, militar, pues historiador del arte.
Una rebelión.
Sí, un poco es llevar a la contraria.
O sea que por poco te descura. O sea,
sí, las armas, las letras y el púlpito, ¿no? De todas maneras, mi padre de pequeño también me enseñó a pintar paisajitos con cera y con acuarelas, y por ahí pues también me vino una afición al arte. Yo en realidad quería haber estudiado Bellas Artes, me matriculé, pero luego no me gustaba aquello porque yo me interesaba el arte, pero en el plano de las ideas, y bueno, me metí en geografía e historia para ser antropólogo. Bueno, y al final acabé historiador del arte, ¿no? Un poco...
¿Y ahora qué le dedicas más tiempo?
Ahora estoy con el problema del archivo. Como refundación de Historia del Arte, el archivo es un problema central en la cultura contemporánea, porque es el problema del almacenaje del conocimiento. O sea, está patas arriba lo que entendemos por conocimiento, está patas arriba el problema de la memoria, y son caballos de batalla potentísimos de la cultura contemporánea, por lo que ha traído las nuevas tecnologías, y todo eso también tiene que ver con la historia, que los historiadores y los historiadores del arte sigan contando las mismas machacadas que llevan contando 40 años. Entonces me interesa Abby Warburg por su Atlas Nemocine, por ejemplo, que es un historiador que quedó ahí, ya dije Walter Benjamin, el libro de los pasajes. Me interesa muchísimo la arqueología del saber de Michel Foucault, que también plantea el problema del archivo. Hice un seminario hace poco en el CAAM donde estuvo Juanjo La Huerta, que lo conocen ustedes perfectamente, Antonio Muntadas, Isidoro Valcárcel Medina y otras personas, ¿no? Sobre esta cuestión, el archivo, que ahora mismo es lo que me tiene en un sinvivir, ¿no?
Eso explica este coleccionismo en algunos de tus libros, por ejemplo, me refiero a este libro Paisajes y Esfera Pública, ¿no? Que es como un gran esfuerzo de documentación, ¿no? En base a tesis o a documentos generados por muchas personas, ¿no? Sobre una misma cuestión. ¿Entra en esa lógica?
Bueno, todo se puede ver archival, ¿no? Porque son palabras talismán que son absolutamente abarcantes, ¿no? Pero no, esto es una cosa anterior. Esto viene de que veo que en Canarias hay poca esfera pública. Si entendemos por esfera pública en sentido habermasiano de su historia de la opinión pública, ¿no? Como la renuncia a ejercer el poder, ¿no? De la ciudadanía, pero no por ello a fiscalizarlo, ¿no? O sea, nosotros, eso empezó, la esfera pública, tal y como la entendemos, empieza con la burguesía ilustrada y nace también con los periódicos, que son una manera de control efectivo del poder real, ¿no? Entonces, bueno, la esfera pública ha cambiado mucho también porque por la irrupción de los medios de comunicación, que también sobredeterminan la opinión pública, que también están condicionados a su vez por el mercado, por la política, todo es una cosa muy intrincada, ¿no? Uh-huh. En el espacio donde me vivo, donde me desenvuelvo, que es el espacio canario, la esfera pública, las voces críticas que fiscalicen son muy precarias, y además cuando se atreven a levantar la voz, muchas veces desde las instancias políticas y mediáticas también van a degüello, ¿no? Le pasó a la Fundación César Manrique, que es una fundación interesantísima y honorabilísima, ¿no? Que se opuso a la construcción de la ampliación de la carretera de la Jeria, que es el mejor paisaje de Lanzarote, y el Cabildo y los 7 ayuntamientos de la isla hicieron un vídeo contra una parte de esa ciudadanía, que es la fundación, ¿no? Una cosa insólita en otra democracia, ¿no? Le pasó al economista Federico Aguilera Klein, Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, que está en contra de la construcción del puerto de Granadilla, que es una infraestructura con un impacto paisajístico muy fuerte, sobre la que yo no tengo opinión a favor ni en contra, ¿no? Pero lo que sí tengo una opinión es que tiene todo el derecho del mundo a estar en contra y a expresarlo públicamente. Uh-huh. Y al ser una figura pues de peso, hubo una campaña mediática en Tenerife, instigada desde la política, de acoso y derribo, ¿no? Entonces, lo que entendemos que la esfera pública no solo es el lugar del discurso, sino un lugar que se construye discursivamente. Entonces creemos que haciendo este libro, Paisaje y Esfera Pública, que reúne a 124 autores con textos cortos, entre los que hay ingenieros, arquitectos, todos vinculados a las islas, ¿no? Uh-huh. Artistas, escritores, políticos, etcétera, les pedimos que hablaran de esta cuestión, paisaje y esfera pública, bien a escala local o bien a escala global, porque todas las escalas están incidiendo en lo local, sí. Uh-huh. Y entendíamos que estábamos construyendo esfera pública haciendo el libro, ¿no? Nuestro papel en ese de editores ha sido ese, ¿no? De hecho, nosotros intentamos tener un papel neutro en la introducción porque no podíamos tomar
partido. Un poco lo que está explicando ahora, o sea que sí. Mantienes ahí un perfil muy nítido. ¿Y qué efectos ha tenido el libro? ¿Has detectado algún efecto?
Sí, estoy sorprendido gratamente, porque es la segunda vez que me pasa, es el segundo libro que hago, los dos siempre han sido de escala local, con autores canarios, que han tenido mucho interés fuera, cosa que no esperaba. Me está pasando ahora con esta entrevista que me estás haciendo tú, o esta conversación, y bueno, quiere decir que cuando profundizas en lo local, pero con ahínco, como el mundo está hecho de lugares, nuestra experiencia ha tomado forma en un lugar concreto, pues interesa en otros lugares, ¿no? Y también, desde luego, ha tenido una repercusión grande aquí, de lo que estoy muy contento. Ahora, lo que no puedo sacar una conclusión del libro, pues es una gran jaula de grillos, donde hay gente de derechas y de izquierdas, porque creo que sigue existiendo derecha e izquierda, gente de pensamiento instrumental, ingeniero, gente que se mueve en el imaginario, artistas, todos le plantean demandas muy distintas al paisaje. Es un tema muy complejo. Solo queríamos mostrar, poner sobre el tapete la complejidad, y esta gente es que nunca se encuentra, el ingeniero no habla con el poeta, pero el paisaje es el mismo, ¿no? Pues tenerlos reunidos, ¿no? De alguna manera están conversando ahí por avecinamiento, ¿no?
¿Y a estas alturas hay una arquitectura que te emociona?
Me pongo un poco colorado, ¿no? Que de estar hablando con arquitectos y para una revista especializada tener que dar una opinión. Yo sé que te interesa mi opinión, claro, de Lego, ya tienes suficientes opiniones de...
No es lo que identifiques, me interesan más los valores de lo que te emociona, que no tanto los ejemplos concretos, ¿eh? A no ser que te apetezca hablar de alguna arquitectura en concreto. Yo pregunto más por valores, o sea, los valores de la arquitectura que te pueden emocionar, ¿no? Que creo que es lo que nos interesa.
Los valores de la arquitectura que me pueden emocionar. Wow, vaya preguntita, vaya preguntita. Pues en algunos casos lo mismo que le demando al arte, una arquitectura que perturbe mi experiencia y mi percepción y la aquilate, ¿no?
Te de remover.
Sí, y en otros casos lo contrario, una arquitectura que me haga sentirme muy bien, lo cual no quiere decir un bungalow turístico, ¿no? Sino que me haga sentir bien.
Te va a arropar.
Sí,
así,
sí.
Has hablado de la ciudad y de tu casa, quizá ha sido golpe. Es lo mismo.
La ciudad y mi casa. Sí. Mi casa es lo mismo y no es lo mismo, porque con mi casa tengo un entendimiento maravilloso. Todas cosas por la señora que vive dentro, comparte vida conmigo, ¿no? Y con esta ciudad de Las Palmas, con esta ciudad de Las Palmas tengo un desencuentro grande, ¿no? Una ciudad con unos potenciales tremendos de paisaje también, pero que tiene una escuela de arquitectura estupenda, pero le falta más energía, quizás, no sé lo que le falta, no sé, no. No me estoy refiriendo solo a su configuración urbana, sino a la cosa nerviosa, ¿no?
Bueno, te agradezco muchísimo el haber podido conversar contigo, ¿no? Ya ves que también nos falta el tiempo, así que se nos requiere un poco en una situación de relación con los demás, y bueno, ha sido un placer hablar contigo, y tienes en Escalae una casa. Otra casa que espero que también te acoja, y nos encantará seguir hablando contigo y con otras personas de lo que vas haciendo y de estas ediciones multitudinarias que vas consiguiendo alrededor de la esfera pública y del paisaje.
Bueno, pues para hacer una primera visita a esta casa, me ha gustado, una casa muy acogedora y muy confortable, y se lo agradezco a los anfitriones, ¿no?
Pues repetir, gracias, Javier.